Hola a todos. Hoy vamos a meternos con un concepto que, bueno, suena un poco técnico al principio, pero que nos toca muy de cerca: ontotecnología. Vamos a ver cómo la tecnología está dejando de ser, digamos, una simple herramienta para pasar a, bueno, a reconfigurar cómo existimos, cómo sentimos, incluso qué queremos. Para esta charla nos basamos en algunas ideas de un artículo llamado Ontotecnología del ser a la interfaz, del sitio Bright for Always Filosofía. La idea es intentar entender qué es esto de la ontotecnología y cómo se cuela en nuestro día a día, desde las noticias que leemos hasta cómo nos relacionamos con los demás. Vale, vamos a desgranar esto. A ver, pensemos un momento. Antes siquiera de salir de casa, igual una IA ya nos ha elegido las noticias que vemos en el móvil, ¿no? O nos ha sugerido la ruta más rápida al trabajo. O vete a saber, igual hasta ha analizado nuestros datos de la pulsera de actividad para intuir cómo estamos de ánimo. Y esto no es ciencia ficción, ¿eh? Es si la ontotecnología ya funcionando.
Exacto, y lo fascinante aquí es justo eso. La ontotecnología lo que describe es cómo estos sistemas técnicos, bueno, empiezan a reescribir las condiciones básicas de nuestra existencia. La tecnología deja de ser solo instrumental, como un martillo que usas para clavar o un telescopio para ver más lejos.
Claro, que amplían una capacidad que ya tienes.
Eso es, pasa a ser arquitectónica. Construye, estructura las posibilidades de lo real. Define qué podemos hacer, qué podemos sentir o incluso qué podemos desear.
Entendido. Y eso de arquitectónica se ve muy bien, por ejemplo, en las plataformas de streaming, Netflix, ¿no? No es que solo te ofrezca series y pelis. En cierto modo está como produciendo al espectador.
Sí.
El algoritmo te recomienda, claro, pero también te acostumbra a delegar esa elección. Predice que te va a gustar y el ocio se canaliza hacia un consumo que ya está medio previsto. O pasa algo parecido con los buscadores, como Google, cuando te completa la búsqueda antes de que termines de escribir.
Uf, sí.
¿No cambia eso la manera en que formulamos las preguntas, nuestra propia curiosidad? Y ni hablar de las plataformas de música, que ya interpretan nuestros estados de ánimo como si fueran datos.
Justo. Ahí los afectos se vuelven información, información que se puede procesar y gestionar.
Aquí es donde se pone realmente interesante.
Exacto. Y las consecuencias van más allá. Piensa en las aplicaciones de citas, con la lógica esta de deslizar a izquierda o derecha, el swipe. Convierten el posible encuentro con alguien en una especie de selección binaria, muy rápida, muy visual.
Sí, casi como un catálogo.
Claro. Y el algoritmo va aprendiendo tus preferencias y te muestra perfiles similares, reforzando un tipo concreto. Y sin darte cuenta, pues estrecha el abanico de lo que consideras deseable. Acaba generando, digamos, subjetividades amorosas muy específicas, adaptadas a los parámetros de la propia app.
¡Qué fuerte!
Y otro ejemplo, los correctores automáticos. Son útiles, claro que sí, pero tienden a homogeneizar cómo escribimos. Diluyen las formas de hablar más regionales o los estilos personales. O el GPS, indispensable para muchos, pero también puede eliminar la experiencia de perderse, de descubrir un sitio por casualidad, ¿no? Si conectamos todo esto, lo que vemos es una reconfiguración de la experiencia misma del mundo.
Parece que estamos como externalizando funciones muy humanas. La memoria, por ejemplo. Con estos servicios que nos organizan las fotos, hasta nos editan los recuerdos, Google Fotos y demás. Y la atención, también. Incluso parte de nuestro juicio crítico.
Y eso nos lleva directamente a lo que llaman la cuantificación del yo. Todos estos dispositivos de automonitoreo, las pulseras de actividad, las apps para meditar, para dormir mejor.
Que todo te lo miden.
Exacto. Traducen cosas como el bienestar, la calma, el descanso, a métricas, a números que hay que optimizar. Y lo que no se puede medir fácilmente, pues corre el riesgo de volverse irrelevante en esta lógica.
Claro, si no hay dato, parece que no existe.
Además, está el problema de la caja negra en la inteligencia artificial. Hay sistemas que toman decisiones súper importantes. Si te dan un crédito, si te contratan para un trabajo, incluso en temas de justicia, ¿no? Evaluaciones de riesgo.
Y no se sabe muy bien por qué.
Eso es. Se basan en algoritmos que son opacos. A veces ni sus creadores entienden del todo el razonamiento exacto detrás de una decisión concreta. Imponen sus propias ideas, digamos, implícitas, sobre qué es justo o qué es un riesgo, pero sin transparencia. Esto plantea una pregunta importante sobre la rendición de cuentas, claro. ¿Quién es responsable?
Y a nivel social, el impacto también es enorme. Las redes sociales, Facebook, TikTok, no solo conectan gente, también fabrican ciertas formas de relacionarnos, porque optimizan todo para el engagement, para que pases más tiempo ahí.
Sí, la interacción máxima.
Y a menudo eso favorece contenidos que generan reacciones fuertes que polarizan.
Hay como una moral algorítmica escondida en cómo moderan el contenido, en qué se permite y qué no.
Uf, da vértigo pensarlo.
Y también se altera nuestra percepción del tiempo. Vivimos en una especie de presente continuo, ¿no? Todo es inmediato, actualizaciones constantes.
Sí, la novedad de hace 5 minutos ya es vieja.
Y con eso viene una especie de obsolescencia existencial. La ansiedad por estar al día, por no quedarse atrás con la velocidad a la que cambia la tecnología.
Sin embargo, el artículo también decía, creo recordar, que a pesar de todo esto, queda algo. Algo irreductible. Algo humano que no se deja medir ni calcular del todo.
Así es. Y hay pensadores, como Yuk Hui, que proponen buscar otras vías. Diversificar los modelos tecnológicos. No tener solo uno global. Integrarlos en distintas cosmologías, distintas visiones del mundo. O como ya advertía Gunther Anders hace tiempo, sobre esa desincronización entre nosotros y el mundo técnico que hemos creado.
O sea, que no se trata de rechazar la tecnología sin más.
No, no es eso. El objetivo sería más bien, como sugiere la fuente, cuidar aquello que no puede ser convertido en dato. Proteger esos espacios.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que la ontotecnología es como el nuevo territorio en el que vivimos. Nuestro entorno ontológico y no es neutral para nada. Quizás lo que necesitamos es desarrollar una especie de alfabetización ontotécnica. Entender cómo funcionan estos sistemas para no ser simplemente ejecutables pasivos dentro de ellos.
Y para terminar, dejo una reflexión que plantea el texto, pero para ir más allá. ¿Cómo podemos cultivar activamente espacios en nuestra vida diaria que se escapen un poco a esa lógica del cálculo, de la optimización constante, de la predicción algorítmica? ¿Qué implica hoy en día existir un poco al margen de ese perfilado constante al que estamos sometidos casi sin darnos cuenta? Ahí lo dejo.